Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. La semana que viene también estaremos aquí.
Aquí mismo, ahí donde está sentado el señor.
Exactamente, en este mismo lugar, en esta misma parte del dial, en AM1030.
¿Sí qué?
Bueno, y eso. ¿Usted tiene algún show pendiente, Gillespie, ahora que pienso?
Vamos a estar el... ¿Cuándo es? 9 y 10, ¿no? 9, vamos a estar haciendo un concierto gratuito en la plaza de...
¿Gratuito para la gente o para usted?
Para todos. Todo gratis. Todo gratis.
¿En dónde?
Plaza de las Américas, donde está la flor esa gigante.
¡Ah, qué lindo! Flor que se abre y se cierra.
Sí.
Ah, para mí es una trampa eso. ¿Cómo
eso,
puede ser?
No, señor, eso no se sopla por algún lado como una
para
trompeta.
Para mí la cierra un tipo, no es automática.
No, a la noche se cierra.
Por eso, cuando viene un tipo y la cierra, chao.
No, bueno, no sé, puede ser.
Bueno.
No, qué lindo eso, ¿eh?
Y vamos a estar ahí alrededor de las 7 de la tarde, después vamos a contar bien la hora exacta, pero es el sábado 9.
Sábado 9 de noviembre.
Sí.
¿Usted solo va a estar...?
Vamos a estar con la banda y después...
Con la banda, con todo, con Batán.
Todo. Y después nos vamos, hacemos una segunda presentación en Loma de Zamora esa misma noche.
Ah, les queda cerca.
Y bueno, estamos
van en bicicleta, hay una bicicleta que sale de ahí a Loma de Zamora, va.
En el Centro Cultural, no me olvides, de ahí de Loma de Zamora.
Vamos ¿dónde? ¿Cuál es la dirección?
No, me olvidé.
En la avenida... Y el domingo hacemos otra presentación a la tarde en el Centro Cultural.
¡Ey, basta! ¡Me tiene cansado! Loco. Yo no voy a ir a los tres lugares.
¿Qué programa de tu oficina de
estoy
prensa?
Corrido,
bueno, ahí me preguntaron.
Hay otras cosas para escuchar también.
El domingo, a ver.
El domingo es en el Centro Cultural Haroldo Conti, con Cabernet, compartiendo.
Loco.
Ahí, acá hay una...
¿Por qué no invitan a algún show?
Acá hay una corruptela entre esto, Moreira, Cabernet, todo eso. Que...
El domingo estamos con Cabernet.
Yo voy a hacer temporada con Coco Silly en Carlos
el
Paz.
El domingo 10, estamos ahí en Haroldo Conti, que estuvimos con La Venganza en el periodo de la ex ESMA.
En el espacio de memoria.
Sí, en el espacio de memoria.
Sí.
Bueno, bárbaro, fantástico.
Qué bueno eso, ¿eh? Bueno.
Vaya preparándose la gente, entonces.
Sí, sí.
¿Usted tiene algo más?
Sí, basta.
Pero no vamos a hablar de... no sé usted qué tenía preparado.
La tenemos primero. Que usted me
no es tan tarde todavía.
Bueno, críteme que yo hago lo que usted me diga. Vamos a hablar de la noche de bodas de Luis XIII. Que es de aquello que se habla en todas las épocas.
Todo el tiempo.
Luis XIII es el rey de los tres mosqueteros.
Ajá.
El hijo de Enrique IV de Francia. Tipo, todos los que vieron los tres mosqueteros, y mejor todavía si lo leyeron. Mejor si vieron la película. Si leyeron el libro habrán recibido alguna clase de halago. Pero en las películas siempre se esmeran en ponerlo a Luis XIII como un gil. Y la mujer de Luis XIII era Ana de Austria, una rubia.
¿Linda?
Sí, muy linda. Bueno. Uno de los rasgos más conocidos de Luis XIII es aquel que señala sus dificultades amatorias. Aquí hemos recorrido algunos asuntos respecto a su vida, las intrigas del cardenal Richelieu... que era Vincent Price, ¿no? Las investigaciones con respecto a la paternidad del sucesor, Luis XIV, nunca se supo con certeza si era hijo de Luis XIII y de su esposa Anita de Austria. Pero hoy vamos a contar solamente el episodio del casamiento entre Luis y Ana a comienzos del siglo XVII. En agosto de 1612, María de Médici, la mamá de Luis, la que fue la mujer de Enrique IV, una de las mujeres de Enrique IV, firmó con Felipe III de España un contrato de matrimonio para unir a su hijo Luis con la pequeña Ana de Austria de 14 años de edad. Bueno, y el pibe parecía prestar poca atención al asunto, ¿no? Le interesaba mucho la cría de pajarito y estaba ajeno a todo preparativo para su unión matrimonial. Sin embargo... Un tiempo después lo obligaron a subir a la carroza que lo conduciría hasta donde estaba su esposa. Subí y dice que te vamos a llevar a conocer a tu esposa. Pues, sin mucho entusiasmo, al llegar a Poitiers, sonrió por un instante cuando le anunciaron que su madre se había enfermado de varicela, por lo cual el casamiento se iba a demorar un mes. Y Luis se puso contento porque no tenía ninguna gana de casarse. Pasó el mes, otro viaje. Y Luis por ahí preguntó detalles sobre la apariencia física de su esposa, no la había visto nunca, ¿no? Como nadie pudo dárselos, una mañana se hizo conducir a un lugar llamado Castle, ahí a 5 leguas de Bordeaux, y allí Ana se había detenido a pasar la noche. Y sin dejarse ver por los españoles, es Ana de Austria porque es de la casa de Austria, de los Habsburgos, que eran los que gobernaban España en aquel momento. Felipe III de Habsburgo. Ana, su hija, Ana de Austria, de Habsburgo. Después, en el año 1700, esa dinastía de Habsburgo fue extinguida primero y sucedida por los Borbones.
Los Borbones que
son los que están ahora. Uh-huh. No. El caso es que sin dejarse ver por los españoles, fue a espiar, se puso a espiar, ¿no? Entró, se asomó por una ventana, así, haciéndose el gil, no se anunció ni nada. Se escondió y por ahí la vio pasar. ¿Eh? Y entonces le gustó. Y al otro día salió a caballo, alcanzó la carroza de la princesa, y Ana asomó el melón y Luis le dirigió unos saludos. Se señaló con el dedo diciendo que él era el rey, un ordinario.
Soy el rey, mirá.
Señor.
Soy el rey, le dice. Bueno, ¿Qué hace, Ana?
Qué malos modos, sí, por favor.
Sí, no, lo dice así, tipo Bambino Veira cuando se encuentra con un jugador y amigo. ¿Qué hace?
Señor.
Bueno, en el Fóbal está bien eso. Bien, después de aquel saludo se las tomó. Pero por la noche hubo una fiesta de recepción, dada por María de Médici, la reina madre. Luis parecía bastante intimidado, ¿no?, por su esposa y no le dirigió la palabra. Al día siguiente, todavía no fue el casorio, ¿eh? Al día siguiente se mostró tímido, ya venía la noche de bodas, ¿no? Circularon por la ciudad frases muy burlescas, porque a todos les parecía que el rey estaba asustado. Por fin, la noche del 23 de octubre de 1612, después de la bendición nupcial, se preparó todo para el encuentro íntimo. Vamos a decirlo así.
Sí.
Bueno.
Está bien, no, así no.
No, qué malo. Qué feo. Déjelo al encuentro íntimo solo.
Pero el rey estaba tan pálido que el señor de Gramont y otros jóvenes caballeros le contaron anécdotas picantes para estimularlo. En aquel tiempo no había videos pornográficos.
Claro.
Entonces le contaba, le dice, ¿sabes?
Hay una tía.
Resulta que había un japonés. Bueno. ¿Y eso? Acerca de esta noche de boda se redactó el más minucioso y extraño comunicado. Todo tenía que ver con la necesidad imperiosa de María de Médici de certificar de algún modo que la unión con España se había consumado. Imagínense, si en España se enteraban de que el rey no cumplía con el débito conyugal, por ahí decían, bueno, devuélveme a mi hija que la voy a colocar en otro lado.
Señor.
Si me permite la expresión.
Sí.
El caso es que después de la cena, el rey fue hasta su cámara. La reina madre lo esperaba para conducirlo hasta los aposentos de Ana de Médici. María de Médici dijo, y está consignado notarialmente, ahí escrito.
¿Y dónde estaba el notario? Discúlpeme.
Ahí, con ellos.
Ah.
Lo digo. Hijo mío, no es suficiente con haberse casado. Tenéis que ir a visitar a la reina que os espera. ¿Me entendés lo que te digo? Ese es un agregado mío.
Ah, me pareció.
Y Luis contestó que solo guardaba órdenes. Dice, voy, dijo, si ello os place, a verla con vos. Y entonces fue acompañado de la vieja, se presentó ahí con la vieja. Iban la vieja, dos nodrizas, los señores de Soubre, un gobernador, Gerouard, que era médico de cámara, el marqués de Rambouillet, los caballeros del guardarropa, que llevaba la espada del rey, también se presentó el señor de Berigán con un candelero en la mano. Todo esto el escribano lo tenía. Al aproximarse a Ana, que ya estaba en la catrera, estaba en la cámara, mena,
sí,
con una gamba afuera. Y María de Médicis habló así: hija mía, he aquí al rey que os entrego, recibidle a vuestro lado y amadle, os lo ruego. Todos hablaban así en aquel tiempo. Bueno, el rey se metió en la cama y ahí nomás saludó.
Bueno.
Todos los presentes le desearon felices fiestas.
¡Ay, qué feo, señor!
¡Pero así es difícil!
Dieron media vuelta y se las tomaron. Dos horas más tarde, Luis XIII reapareció y le comunicó al medio, Gerard, que se había reunido con Iberia en más de una ocasión. Así lo dijo.
¡Ah, sí!
Me he reunido con Iberia en más de una ocasión.
Señor.
Y esto quedó consignado en el documento. Documento que fue enviado a España para que vieran los españoles. Un documento que terminaba: listo el pollo, firmado Luis XIII.
Sí.
Bueno, fue distribuido también este documento entre los miembros del cuerpo diplomático para que supieran. Pero la verdad es que la intimidad de la corte no creyó en el éxito de aquella noche. Y se temió por la continuidad de las relaciones con España. Al día siguiente de la supuesta consumación, Ana y Luis se contemplaban con aire aturdido y parecían muy tristes. Por la noche, Luis XIII no pidió ser acompañado a la cama de la reina, cosa de la que muchos se asombraron. A partir de entonces, Luis y Ana sostuvieron una distancia extrema. No se cruzaban en ningún sitio. Eso trajo enormes complicaciones para la alianza entre los dos países. Desesperados, mientras tanto, los funcionarios del palacio contaban a los españoles felicidades inexistentes. Le enviaron a Felipe III, el rey de España, documentos precisos acerca de los pasos del rey francés, que hablaban de una virginidad perdida con todo entusiasmo. Bueno, en una oportunidad sucedió algo. Los funcionarios franceses supieron de la visita de enviados de la corte española que seguramente auditarían acerca de asuntos amorosos. Bueno, María de Médicis sostuvo entonces una ficción que convenció a los españoles de la fogosidad de los recién casados. Todos los cortesanos franceses se acercaban a los embajadores de España y les sugerían que la ausencia del rey y de la reina se debía a la conflagración constante de sus cuerpos. ¿Qué quiere, monsieur? Dice, si se la pasan todo el día,
señor,
conflagrando.
Sí,
por favor.
Conflagrándose el uno al otro. La verdad es que se habían ido a cazar pajaritos. Luis había ido a cazar pájaros y la reina había otro, que se paseó por el campo, así que no estaban cansados de nada. Digamos, para terminar, que Luis XIII no manifestó el deseo de encontrarse íntimamente con su esposa hasta 4 años más tarde.
Poco tarde. Parece que
sí, juntó fuerza. Durante todo ese tiempo le mintieron a la corte española para que el conflicto no estallara. Como saben ustedes, tampoco es seguro que haya existido una verdadera intimidad entre Luis XIII y su mujer.
Claro.
Tanto es así que se duda de la paternidad de sus dos hijos, Luis XIV y el hermano Felipe de Orleans, llamado Messier, un señor un tanto pervertido, del que ya hablaremos. Algunos dicen que fue este el verdadero padre, otros que aquel, qué sé yo. Bueno, hay un famoso estudio donde están las diferencias entre Luis XIII y Luis XIV, que no se parecían en nada. Y ahí uno era así y el otro así.
Comparado.
Uno era alto, el otro bajo. Uno era alegre, el otro triste. Uno tenía los ojos grandes, el otro los ojos chicos. Ay, qué sé yo.
No había ADN. No se conocía.
La gente no tenía.
No, ¿cómo que no tenía, señor?
El ácido ese. Bueno, cualquier padre puede hacer, si es lo suficientemente tendencioso, un estudio de cómo no se parece al hijo.
Claro, sí.
O cualquier hijo de cómo no se parece al padre, ¿no? Estoy pensando en mi padre, éramos iguales en muchos aspectos y diferentes en otros. Bueno, ¿a quién dedicar esta charla? Evidentemente a la princesa de Austria, a la reina, que era muy linda, según nuestro amigo Alejandro Dumas, parece que tuvo algunos episodios también. Además del que puede haber dado lugar al nacimiento de los chicos. Bueno, en el libro, en Los Tres Mosqueteros, está el episodio con el duque de Buckingham, el tema de los diamantes, bueno, toda una historia, ¿no? ¿A quién más le podemos dedicar?
Y al rey.
Al rey, pobre, claro. Soy el rey o qué soy.
Le faltaban fuerzas un poco.
Claro. Bueno.
4 años tardó en...
Bueno. Si hubiera hecho una consulta psicoanalítica...
Sí.
Hubiera descubierto lo siguiente. Él era hijo de Enrique IV, también un hombre muy galante, muy dado a las aventuras de alcoba. Y muy mal hablado, tipo. Y parece que cuando era chiquito, el rey le enseñaba malas palabras, todas esas cosas. Bueno, no está nada mal. Pero además, todas las tipas de la corte, muchas de las cuales eran amantes de Enrique IV, lo agarraban al chico y lo llevaban a jugar. Entonces, le contaban cosas, lo abrazaban, se mostraban medio desnudas delante de él,
señor.
Le contaban el cuento del japonés, que qué sé yo.
El pibe estaba enloquecido.
Y parece que después al chico se le nació una resistencia por eso. Esto me lo dijo a mí Rolón, me dijo esto, ¿no? Así que, claro. Usted debe tener cuidado. Todos los que tienen hijos pequeños no deben iniciarlos rápidamente.
No, no,
en esos menesteres, porque...
Puede ser contraproducente.
Es contraproducente, sí, ya. El pibe después le sale como Luis XIII. Bueno, no importa. Hemos ido a la discoteca, hemos hablado mucho con el discotecario, que me explicó también que...
Sí, bueno, que eso pasa, en la actualidad también pasa.
Sí, eso es lo que me decía el discotecario.
Con el estrés, con la vida cotidiana, no todo funciona.
A mí me dijo que él, entre el estrés, la vida cotidiana,
sí, claro,
y la mujer que era un bagallo...
Bueno, señor.
Había perdido todo interés
bueno, pero...
en los asuntos de alcohol.
Pero le dio un disco, porque el tema aquí, el asunto profesional y radial, es que le dio un disco.
Claro, yo le conté la historia varias veces y me dijo, ¿y?
¿Y qué?
Y nada, le dije yo. Bueno, aquí está. Y me dio el disco.
Nada.
En la versión de nuestro querido Horacio Molina. Adelante.
He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido, si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido, cuánta nieve hay en mi alma, qué tristeza hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detiene el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud, nada que me digas si vives aún. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. En la cruz de tu candado mañana yo he rezado y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa, la paz, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nada que me diga si vives aún. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar a tu amor.
Era Horacio Molina, La venganza será terrible. Nada.